Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Durante el tiempo de Josías hay un imperio que se llama Siria, que está devastando y conquistando absolutamente todo. Y hay un punto de inflexión en la historia. Y esto aparece en el año 605 a.C. Hay un joven príncipe que se llama Nabucodonosor, que está surgiendo de un país que se llama Babilonia. Y hay una batalla fundamental que se encuentra en lo que es la actual Turquía, que se llama la batalla de Carchemish. Josías trata de detener al faraón Necao en lo que viene siendo la batalla de Megiddo, y ahí va a morir. Y después de Josías no hay ningún rey bueno. Y está la victoria de Nabucodonosor en Carchemish, que derrota y humilla a Siria, y Egipto tiene que salir corriendo. Y todo lo que es el actual Estado de Israel, o la actual Palestina, va a ser zona abierta para que Babilonia venga y conquiste. Y Habacuc surge en el tiempo de Jeremías. Y el mensaje de Jeremías es el siguiente: arrepiéntanse, Babilonia viene. Y curiosamente Habacuc va a mencionar exactamente lo mismo. Y sabe Habacuc lo que va a acontecer. Sin embargo, al final va a escribir un cántico que nos va a recordar lo que es el vivir por la fe. Es un libro muy interesante que lo podemos ver incluso en los primeros versos. Es una profecía que es una visión, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y empieza con una pregunta retórica: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y sabe Habacuc todo lo que va a acontecer. Sin embargo, en el capítulo 2 llega a dos conclusiones principales. A pesar de todo lo que viene, el justo vivirá por la fe. Y es interesante que antes de empezar esta canción, termina con el verso 20 del capítulo 2. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Habacuc sabe que el Señor está ahí, y que siempre ha estado ahí. Y nos hace recordar temas principales. Moisés, sabiendo que el Señor estaba allí. Y Salomón también, vemos que Salomón, cuando dedica el templo, una y otra vez dice en su oración, que se encuentra en el libro de Reyes: si un pecador viniera a ti, tú lo oirás desde los cielos y lo escucharás. Y tenemos esta confianza. Y Habacuc va a escribir un cántico precioso donde nos va a mostrar tres temas principales. En los versos 1 y 2 nos mostrará lo que es la misericordia de Dios hacia la vida del creyente, cómo Dios va a mostrar misericordia, y veremos ejemplos históricos de esto. Versos 3 al 15 nos mostrará cómo Dios vendrá en toda su gloria, y el Señor va a estar ahí. Y versos 16 al 19 nos dará una respuesta de confianza. ¿Qué hacer nosotros como cristianos el día de hoy en el siglo XXI? ¿Cómo apropiarnos de este texto? ¿Y cómo aplicarlo en nuestras vidas? Y veremos cómo este cántico nos lleva de nuevo a la historia de Israel. Y haremos una memoria histórica donde veremos Dios obrando y cómo esto nos lleva al futuro. Y antes de empezar el sermón, oremos, pedamos la bendición del Señor y que Él nos guíe en esta sesión. Padre, gracias por este día que nos das. Te pido, Padre, que en esta tarde tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Padre, que podamos ver la verdad y la realidad que se encuentra en tu palabra. Señor, que tú sigues mostrando misericordia, que tú sigues obrando en la historia, y Padre, que en algún día tú vas a reflejar toda tu gloria. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Habacuc, capítulo 3. Esta es la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira como el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor, que Dios siga bendiciendo su palabra. Tres puntos principales. Primero veremos cómo en los dos versos Dios muestra su misericordia en la vida del creyente. Este es un punto principal al cual nos va a llevar Habacuc. Después veremos en los versos 3 al 15 cómo Dios vendrá en toda su gloria. Y vamos a ver cómo Dios ha mostrado su gloria en el pasado y la seguirá mostrando en el futuro. Y el punto 3, los versos 16 al 19, es la respuesta de confianza. Después de ver la misericordia de Dios, después de ver su gloria, cómo esto nos ayuda a tener confianza el día de hoy. Primer punto, cómo Dios muestra su misericordia en la vida del creyente. Hemos visto que el capítulo 3 tiene como antecedente el verso 20 del capítulo 2, que dice, el Señor está en su santo templo. Y aquí es una gran realidad que vuelve a enfatizar Habacuc. Dios está allí. Y nunca se ha movido de ahí. Y no solamente lo dice Habacuc, sino que vamos a ver algo interesante, que este cántico de Habacuc tiene mucha semejanza con un salmo de David. Y es bien interesante que David escribe ese salmo en un momento donde está a oído de Saúl, a oído de todos sus enemigos, y ahora David llega a una convicción de que Dios siempre ha estado con él. Y veremos cómo el lenguaje es muy similar. Es interesante que este cántico es una oración. Y vemos salmos relacionados con esto. El Salmo 17, el Salmo 86, 90, 102, 142. Y el Salmo 90, vemos cómo empieza Moisés ese libro de la ley. ¿Sí? Y dice Moisés en el Salmo 90 en su oración que Dios ha sido nuestro refugio por generaciones. Este cántico es una oración sobre Sigionot. Es muy posible que este término sea un término musical. No sabemos si es una cuestión con algún tipo de instrumento específico. Es una palabra tan antigua que no se ha encontrado en su definición concreta. Pero es posible que esto vaya relacionado con lo que aparece al final del cántico. Que esta oración va dirigida al jefe de los cantores. Esto quiere decir al director levita que lleva a su cargo el cántico de lo que viene siendo la alabanza de Israel. Sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces vemos que es un salmo, un tipo de alabanza que se tiene que tocar con instrumentos de cuerdas. Y fíjense cómo empieza la oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y es bien interesante esta frase porque la podemos ver a simple vista y perder todo su significado. Una y otra vez vemos cómo Moisés y Salomón enfatizan, sobre todo Salomón cuando dedica el templo, el escuchar la palabra del Señor. Y que esta palabra del Señor nos lleve al temor. Y ese temor, ese principio del temor, es el conocimiento que nos da Dios en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos niegan todo lo demás. ¿Y cómo el escuchar su palabra nos lleva a esto? Y fíjense que es un temor interesante. Esta palabra temor aparece en toda la Biblia. Podemos oír su eco cuando Josué tiene que entrar a la tierra prometida y el Señor le tiene que decir, no temas. Podemos verla con Moisés justo después, en Éxodo 14, cuando ha cruzado el mar. Perdón, antes de cruzar el mar, que ve que está delante suyo el mar y atrás viene el ejército de Faraón y le tiene que decir el Señor, no temas. Lo podemos ver con David mismo en los Salmos. Sin embargo, este temor no quiere decir un temor que nos produzca miedo o pavor por la muerte, sino es un temor que nos ayuda a ver quién es Dios, lo que hace por nosotros, y es un temor del cual no debemos temer. Hay un poeta inglés del siglo XVI que no solamente era poeta, sino que era pastor. Y este hombre está a cargo de la iglesia más importante en Londres justo cuando aparece la peste. Y este hombre, que se llama John Donne, escribe un libro que se llama Oraciones para Ocasiones de Emergencia. Y él sabe que la mitad de su congregación ha muerto por causa de la peste. Y uno de sus poemas, como empieza, es Danos, oh Señor, un temor del cual no debamos tener. Y termina con la idea de que a pesar de todo, la muerte va a ser vencida en victoria. Palabras para nosotros el día de hoy. Sigue diciendo el mismo autor, Habacuc, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Y es bien interesante cómo podemos ver la historia de Israel como una historia que se repite una y otra vez. Sabemos que Abraham viene de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que viene después a ser Babilonia. Abraham sale de ahí, sube y llega a Harán. Y allí en Harán el Señor lo llama. Y Harán después llega a ser Asiria. Después de que lo llama, Abraham tiene que bajar a Canaán, que es la tierra prometida, ¿sí? Y por cuestión de hambre tiene que ir hasta Egipto con su mujer Sara, donde Faraón ve a Sara, la ve muy guapa, y el Señor castiga a Faraón con plagas. Y si se fijan, empezamos a ver cómo toda la historia de Israel se va a volver a repetir. Porque después, en la época de Moisés, el pueblo de Israel está en Egipto y el Señor castiga a Faraón con plagas. Y con Moisés y después con Josué tienen que llegar a Canaán. Se establecen ahí. Después viene a Siria y los lleva a lo que viene siendo anteriormente Harán. Y después viene Nabucodonosor y se los lleva a Babilonia. La historia aparece en los mismos lugares, las mismas fronteras, una y otra vez. Y curiosamente, de una forma misteriosa, el pueblo de Israel va a volver a los orígenes. Va a volver a Ur de los Caldeos. Y sin embargo, el Señor los va a sostener ahí. Y el autor sabe esto y por eso dice, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla a conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y esta palabra es muy fundamental en el contexto bíblico. Esta palabra la podemos ver en Éxodo 32. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha cruzado el Mar Rojo en seco. Y el Señor no solamente los ha librado de todo mal, sino que les ha dado la ley de Dios en el monte Sinaí. Y Aarón, al ver que Moisés no llega, hace un becerro de oro. Y el Señor se enfada con ira y Moisés tiene que intervenir. Capítulo 32 de Éxodo. Y después en el 33 y 34 Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. El Señor lo esconde en una cueva y el Señor pasa su gloria delante de Moisés y el Señor se autodefine a sí mismo. Y el Señor empieza a proclamar su nombre diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Habacuc sabe esto. Y sabe que el Señor puede mostrar su misericordia. Y que el Señor se acuerda. Y cuando se acuerda, Él actúa. Y cuando actúa, Él salva. Esto es lo que hace Dios por nosotros. Y Dios sigue mostrando su misericordia día a día, a pesar de que nosotros no la veamos. Esta es una aplicación interesante que no debemos de olvidar, de que realmente Dios está ahí y se acuerda de su misericordia. No solamente el autor menciona esto, sino vuelve a llevar al pueblo de Israel al pasado. Y va a reflexionar en un tema interesante en cómo Dios va a mostrar toda su gloria. Y lo podemos ver en los siguientes versos, versos 3 al 5. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y estaba escondido su poder. Bien interesante, estos nombres Temán y Parán son lugares que se encuentran en el desierto de Sinaí. Y en el desierto de Sinaí vemos cómo el pueblo de Israel durante 40 años tuvo el maná, tuvo el agua de la roca, tuvo carne por medio de las codornices y vemos que Dios guiaba a su pueblo por medio de una nube de gloria. Y en esa nube de gloria el Señor estaba. Y esa gloria cubría los cielos, ¿sí? Y fíjense cómo empieza a utilizar un lenguaje interesante. Resplandor como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. 40 años estuvo el pueblo de Israel siendo sustentado por Dios. Y es bien interesante este punto. Porque nos hace ver una gran realidad que tristemente, y lo vemos muchas veces en la Biblia, los milagros no necesariamente producen fe. Sino lo más importante es que el hombre vaya al Señor y realmente sea cambiado por medio de su corazón. Y nos lleva otra vez al evento del Éxodo. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Vemos cómo realmente en la décima plaga el Señor trae mortandad, sobre todo primogénito de Egipto. Y aquí es bien interesante cómo vamos a ver. El lenguaje que aparece en este cántico tiene relación con el Salmo 18. Y este Salmo 18 vamos a estar yendo esta vez y más adelante otra vez lo volveré a citar. Porque este Salmo 18 tiene un contexto histórico interesante. Fíjense cómo el Salmo 18 también es dirigido al músico principal. Tenemos el nombre del autor que es David. Y se nos da el contexto histórico en el cual acontece este Salmo. David, siervo de Jehová, al cual dirigió Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y fíjense los versos 6 al 9 de este cántico. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas bajo sus pies. A pesar de todo, Dios mostró su misericordia para con David. Y David canta esto justo después de haber sido librado de todos sus enemigos. Y es bien curioso cómo ahora Habacuc nos lleva a este salmo, sabiendo Habacuc que los caldeos, los babilonios vienen, y vienen con todo su furor. Sin embargo, la confianza que debemos de tener es, ¿cuál? Que Dios está ahí. Y Dios nos puede escuchar. No solamente vemos esto, sino vemos cómo otra vez el profeta nos lleva a los eventos de creación y al juicio y salvación. Versos 6 al 9. Se levantó y midió la tierra, miró, hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Tenemos un Dios que nunca tuvo comienzo. Y el Dios que hizo todo, el Dios que te creó, es el mismo Dios que te puede salvar. Y tenemos que volver a la creación. La creación comienza con luz. Y la creación espiritual de nosotros, la nueva vida, también comienza con luz. Y esto es un tema fundamental. Y algo interesante es de que Dios no puede tolerar el pecado y lo tiene que castigar. Y un tema crucial del cual se desprende el mensaje principal de los profetas es el cántico que Moisés hace en Deuteronomio capítulo 32. Y ese capítulo de Deuteronomio lo podemos dividir en dos grandes temas. Dios castigará el pecado, sin embargo Dios va a sanar a su pueblo y lo va a redimir. Y en el verso 43 de ese capítulo vemos cómo Dios realmente tendrá misericordia. Y hay un punto fundamental aquí. A veces, para acercarnos a Dios, Dios nos tiene que quebrantar. Y eso lo hace por nuestro bien. Hay un libro que escribe C.S. Lewis que se llama El problema del dolor. Y una y otra vez en sus mensajes, y es algo interesante que a veces no comprendemos, que C.S. Lewis empieza a predicar y empiezan a transmitir sus mensajes en la radio justo en la Segunda Guerra Mundial. Y tienen que poner a este hombre en la radio, ¿para qué? Para levantar la moral de los soldados. Y C.S. Lewis es el capellán de los pilotos que están luchando en la batalla de Inglaterra. Y tanto mero cristianismo como el problema del dolor son enfocados en este contexto. ¿Cómo hablar con personas que es posible que no las vuelvas a ver? Y algo interesante, que es la conclusión a la cual llega C.S. Lewis en el problema del dolor, es de que el dolor realmente es un tema que nos ayuda. No podemos saber si nuestro órgano funciona bien si no sentimos dolor. No podemos saber si nuestros nervios están bien. Y Dios realmente utiliza el dolor, que es el megáfono que Él utiliza para despertar un mundo sordo. Y aquí, una y otra vez vemos cómo los profetas utilizan el mismo paralelismo. Tenemos que ser quebrantados. Tenemos que realmente llegar al estado de humillación reconociendo nuestra miseria para saber que tenemos un Dios grande y misericordioso. Un Dios que nos ha creado, que nos cuida y que nos ama. Y no solamente eso, sino que vemos un recuerdo de los tiempos pasados. Versos 10 al 13. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Fíjense cómo en el verso 10 vemos el evento del Éxodo, en el 11 vemos el evento de Josué, cuando Josué detiene el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Cómo realmente Dios ha liberado a su pueblo en el Éxodo, en el evento de Josué. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Y algo interesante es el verso 13. Porque incluso el día de hoy muchos comentaristas debaten acerca de quién es el ungido en este capítulo en especial. Dice el verso 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. En ninguna ocasión el pueblo de Israel es llamado el ungido de Dios. Siempre tiene que ser el rey David, su descendencia, o el Mesías que aparece en el libro de Isaías. Hay una ironía en todo esto. Porque algo interesante que vamos a ver y que podemos ver en la Biblia es cómo Dios cumple su plan independientemente de nosotros. Y hay cosas bien curiosas. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que el pueblo de Dios tiene que ser luz a los demás. Y que Dios a veces utiliza a personas de la forma más inimaginable que puede pasar. El pueblo de Israel va a ser machacado por Asiria, tristemente, después vendrá Babilonia, después vendrán los persas, etcétera, etcétera. Pero hay un tema bien curioso que aparece en Isaías capítulo 44. Voy a leer algunos versos del capítulo 44 relacionados con Dios y con Ciro. Isaías escribe esta profecía siglos antes de que Ciro ni siquiera nazca. Los persas todavía no son una nación ni siquiera poderosa. Y fíjense cómo Dios va a cumplir su palabra a Abraham de la forma más inimaginable que podamos nosotros pensar. Verso 24, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Que dice, verso 27, las profundidades secados y tus ríos haré secar. Verso 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Fíjense cómo llama el Señor a Ciro su pastor. Y este pastor va a edificar la ciudad y el templo. Y la ironía es esta, porque la promesa de Dios a David es de que un descendiente de él iba a edificar el templo y la ciudad. Y ahora vemos a un rey de Persia que se ve en las mismas características con David. Y si esto no queda claro, saltemos al siguiente capítulo. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. No solamente Ciro el pastor, es Ciro el ungido, y es el hombre que va a hacer un edicto que va a permitir que el pueblo de Israel vuelva. Y este edicto es un edicto muy curioso. Veremos brevemente lo que aparece en el último verso en el libro de Crónicas. Y un dato interesante es que el libro de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Y si tú eres un judío de la época, las últimas palabras que escucharás en la Biblia no vienen de David, no vienen de Moisés, vienen de un hombre que se llama Ciro de Persia. Y fíjense cómo termina esto y cómo después vemos que esto se materializa en la persona del Señor Jesús. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, a partir del verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y así termina la Biblia hebrea. Y podemos ver muchas connotaciones, pero lo interesante es que en el último verso se menciona un hombre que es tercera persona singular. El cual el Señor va a hacer con él, y ese hombre va a subir y va a reconstruir absolutamente todo. Es interesante que el siguiente libro que nosotros tenemos el canon completo después de Crónicas es el libro de Mateo. Y el libro de Mateo, al igual que Crónicas, empiezan con genealogías. Y al igual que Crónicas, hay un énfasis en el rey David. Y lo primero que menciona Mateo, el evangelista, es de que Jesús es hijo de David. Y que el templo es él. Y que es bueno que se vaya, ¿por qué? Porque nos va a preparar un lugar celestial. Y es el hombre que realmente está edificando todo. Y no solamente eso, sino que nos muestra y nos mostrará la gloria del Padre. Y vemos cómo realmente Dios vendrá con toda su gloria y vendrá con Cristo. Y nosotros tenemos que recordar lo que ha hecho y hará el Señor. El evangelista Juan menciona la gloria que se vio con Cristo en la tierra y la gloria que se vendrá con Cristo después. Tema interesante que recuerdo en mi seminario es que teníamos la capilla y en el púlpito, justo en el lado izquierdo, con letras muy grandes, había un tema que decía: hermano, recuerda que verás la gloria de Jesús. Y es un tema que no debemos de perder, que realmente le veremos tal como es. Y recordamos esto, ¿sí? Y fíjense otra vez cómo esto nos lleva al tercer punto. Y Habacuc está escribiendo esto sabiendo que los babilonios van a venir y que van a arrasar. Sin embargo, vemos la respuesta de confianza y cómo esto nos ayuda a ver la vida que vivimos en el Señor y cómo es un cántico de vivir por fe. Fíjense en el verso 16. Oí todo esto, después de ver todo lo que ha pasado con el Señor, de su gloria, de lo que va a acontecer, oí todo esto y se conmovieron mis entrañas. Lenguaje interesante, siempre el Señor se le conmueve las entrañas y ahora es el profeta el que se le conmueve las entrañas. Sabiendo lo que va a pasar, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. El profeta ha sido completamente quebrantado por este mensaje, ¿por qué? Porque va a saber que cuando suba el pueblo, el que invadirá con sus tropas, pasará todo lo que viene. Y pasará lo que viene y se describe en el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Y la ironía de este texto es que es exactamente lo que pasó con los egipcios en Egipto. Todas las plagas hizo que no tuvieran realmente nada para su propio mantenimiento personal. Ya no había vacas, ya no había leche, ya no había carne, no podían comer. Y ahora el pueblo de Israel va a tener exactamente lo mismo. No habrá leche, no habrá vacas, no habrá alimento, no habrá absolutamente nada. Sin embargo, el profeta dice, y llega a la conclusión en el verso 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor tiene la última palabra. Y a pesar de todo, Dios está ahí. Dios está ahí y nos cuida. Y es bien interesante cómo realmente el salmista llega al tema de adoración. Y es un punto principal que vemos a través de la Biblia, que cuando las cosas pasan y cuando las cosas salen mal, lo que tenemos que hacer es ir a adorar. Lo vemos en la vida de Job. Lo vemos en la vida de David cuando va a morir su niño. El niño muere y David lo que hace es se levanta, se lava y adora. Y cuando las cosas van mal en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Que aunque falte todo, no nos falta nada porque somos ricos en Cristo. Y termina aquí el mensaje del profeta con el verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y esto es exactamente lo que dice David en su salmo. David utiliza las mismas palabras que después va a copiar Habacuc en el salmo 18:33. Voy a leer desde el verso 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Tenemos que volver al pasado, ver lo que Dios ha hecho y que Dios nos hace ligeros y estaremos en las alturas de Dios con Él. ¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo vivir cuando las cosas realmente van mal? ¿Qué podemos hacer? Quiero terminar con una historia. Y esta historia realmente me impactó la primera vez que lo leí, siendo un adolescente. Y es una historia que yo creo que tiene mucha connotación espiritual y que tiene una aplicación, y con esto voy a cerrar. Y esta historia se encuentra en El Señor de los Anillos. Y en el último libro, en El Retorno del Rey, a diferencia de la película, vemos que realmente han tenido una andadura increíble. Dos hobbits se separan de los demás, que son Sam y Frodo, y no se sabe nada de ninguno de los demás. Y Frodo es el que tiene que tirar el anillo al volcán. Y a diferencia de la película, Sam y Frodo han sido rescatados por las águilas. Y Sam, en algún momento, empieza a narrar lo siguiente. Cuando Sam se despertó, descubrió que estaba tumbado en la cama. La luz del sol brillaba verde y oro. Todo el aire estaba lleno de un olor dulce. Se acordó de ese olor, la fragancia de Ithilien. Bendíceme, pensó. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Se estiró y tomó aliento. ¿Pero qué es este sueño que he tenido? Murmuró. Estoy contento de despertar. Se sentó y entonces vio que Frodo estaba junto a él, dormido tranquilamente con una mano detrás de la cabeza y la otra descansando sobre la cama. Era la mano derecha y el tercer dedo le faltaba. Y Sam gritó, ¡no fue un sueño! Entonces, ¿dónde estamos? Y una voz habló en voz baja detrás de él. En la tierra de Ithilien y bajo la protección del rey, y el rey les espera. Así que Gandalf se detuvo ante él vestido de blanco, la barba ahora reluciente como nieve pura. Bueno, señor Sam, ¿cómo se siente? Dijo. Pero Sam se echó hacia atrás y se quedó con la boca abierta. Y por un momento, entre el desconcierto y gran alegría, no podía responder. Al fin se quedó sin aliento. Gandalf. Pensé que estabas muerto, pero luego pensé que yo también estaba muerto. ¿Acaso todo lo que es triste dejará de serlo? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Acaso todo lo que es triste dejará de serlo? Y la respuesta es sí. Y en algún momento Cristo vendrá y limpiará toda lágrima y nos quitará todo dolor, y todo lo que es triste dejará de serlo. Pensemos en esto, tengamos ánimo. Contemplemos en la gloria de Dios, y vamos a poder ver que Él ha estado siempre ahí, y que realmente nosotros le importamos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por tu misericordia hacia nosotros. También, Padre, gracias porque tú has enviado tu Espíritu Santo, el cual nos recuerda lo que somos, nos lleva hacia ti y nos hace crecer en santidad. Padre, te pido que perdones nuestros pecados, A veces hemos pensado, hecho cosas que no van de acuerdo a tu ley. Y te pido, Padre, que realmente tú nos ayudes. Gracias, Padre, por esta iglesia, porque realmente tú estás bendiciéndola. Sigue llegando gente y te pido que sea un lugar que pueda llevar más hijos a tu gloria. Padre, sé con el consejo pastoral, con las personas que están ahora en Madrid, que puedan volver con bien y para que siga siendo un punto de referencia en esta ciudad, luz y sal en medio de la oscuridad. Padre, sé con todos nosotros. Ayúdanos en esta semana que viene a volver a tu palabra y a volver a meditar y pensar en lo que tú eres. Padre, te pido que la gracia del Señor Jesucristo, tu amor, Padre, y la comunión con el Santo Espíritu sean con todos y cada uno de nosotros. Amén.